La guerra en las redes.
Comenzamos este repaso a las redes dándoles la bienvenida y también a Jorge Rosenblum, que nos acompaña hoy. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Pues seguimos esa batalla contra la desinformación, el antisionismo, el antisemitismo, en un día en el que tenemos también que hablar de la presencia judía en los Oscars. Adrien Brody, ya saben, ha ganado el Oscar al mejor actor protagonista por su papel en El Brutalista, y al recoger su Oscar la pasada madrugada afirmó: "Estoy aquí de nuevo para representar el drama y la repercusión de la guerra, de la opresión sistemática, del antisemitismo y del racismo, y rezo por un mundo más feliz, más sano y más inclusivo. Creo que si hemos aprendido algo del pasado es no dejar que el odio se descontrole. Luchemos por lo que es justo, sonriamos y querámonos. Construyamos juntos". Nos encantaría tener el mismo optimismo que Brody, pero lamentablemente...
Sí, bueno, por lo menos fue una nota ciertamente un poquito discordante con el ambiente general que hay anti-israelí, que podemos ver también seguramente en otras categorías, ¿no?
Sí, vamos a hablar de eso también, y también la realidad desmiente un poco este optimismo del ganador del Oscar. Ya saben que tiene uno por El Pianista, por su papel en El Pianista, y bueno, el recorrido de hoy de las redes nos hace ser, como les decimos, realistas. Seguimos reclamando la liberación de todos los rehenes en este momento en el que, bueno, ya se ha suspendido esa ayuda que otorgaba Israel a los gazatíes. Hay muchas críticas en todo el mundo hablando de esta decisión, y el gobierno israelí, bueno, el Estado de Israel el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha emitido un comunicado afirmando que, bueno, que han propiciado la entrada de toneladas de comida, que asegura, bueno, que no haya escasez en Gaza durante varios meses, y que además esa ayuda, como se sabe desde hace mucho tiempo, por no decir desde el principio, es utilizada por los terroristas de Hamas para negociar con ellos y seguir, bueno, pues haciendo chantaje a su propio pueblo. ¿Quieres añadir algo sobre este tema, Jorge?
No, ya en las noticias hemos comentado algo similar, y bueno, forma parte de la misma desinformación que genera Hamas en cada una de sus declaraciones y que compran las agencias de noticias occidentales a pie juntillas.
Bueno, ahora vamos con un testimonio, el de Sasa Trufanov, que habla después de su liberación. Ya saben que él estuvo secuestrado 498 días en Gaza. Aquí tienen ese vídeo, y es un post de Acon, que también comparte en Sisi Imperatriz, nuestra colaboradora, y que tiene como titular: "Nadie como los liberados para saber cómo quedan aquellos que aún están en manos del terror". Y en este vídeo Sasa afirma comprender muy bien a las familias y a los amigos que están en Israel esperando el regreso de sus seres queridos. Empatiza con los que, por supuesto, todavía no pueden celebrar el regreso de los suyos, y sigue clamando por la liberación de todos cuanto antes. Y continuamos, vamos ahora ya un poquito a esa crónica social o cinematográfica de la que vamos a hablar en este tramo de la guerra en las redes. No se llevó el Oscar, estaba en las quinielas Timothy Chalamet por ese papel en el que interpreta a...
Bob Dylan.
A Bob Dylan, de una manera brillante. ¿Has visto la película, no, Jorge?
Sí, bueno, es bastante asombroso la imitación, se podría decir, de su forma de cantar, de tocar la guitarra. La verdad que Timothée Chalamet ha hecho un trabajo extraordinario, también con la expresión de la cara, o mejor dicho, la inexpresión.
Sí.
Lo único es que Timothée es bastante más guapo que lo que nunca fue.
Bueno, tenía su de joven tenía su punto, que se lo digan a Joan Baez, ¿no?
Bueno, la cantante o la actriz que hace de Joan Baez canta muy bonito. No estoy seguro que sea su voz.
Sí, Sí, su voz, y los dos exigieron grabar en directo, o sea, ese festival en el que Bob Dylan elige pasarse a...
Sí, a Newport.
Sí. Y,
pero te digo una cosa, la voz, muy bien, la actuación, pero físicamente no se parece absolutamente nada a Joan Baez.
Ya, sí, muy está, poquito, está sí, muy, que es morena.
No, pero es que...
El pelo largo.
Sí, no, pero no, sí. La verdad es que no tiene nada que ver. Eso un poquito a mí me chirrió, pero bueno, me imagino que...
Claro, porque tú conoces a la verdadera Joan Baez, pero ahora las nuevas generaciones quizá conozcan un poco a Bob Dylan, pero lamentablemente
bueno, pero
a Joan
conocen
Baez.
Al Bob Dylan de 70 años.
Sí,
y también los que conocen a Joan Baez de 70 años.
Claro.
Pero digamos que me imagino que alguien que haya seguido... mínimamente la carrera de Bob Dylan o de Joan Baez, en este caso, ha visto muchos documentales. Porque afortunadamente estamos hablando de los años 60, a partir de los 60, 70, y realmente sí que la gente tiene en la vista grabado cómo era Bob Dylan.
Que estaba encantado con Timothée Chalamet.
Sí, me imagino que también habrá influido en algunas cosas del guión.
Sí.
Por ejemplo, llama un poquito la atención que en toda la película no se menciona que Bob Dylan es judío, ni una sola vez. Si se sugiere, es solamente porque él se hace llamar Bob Dylan desde el principio.
Por el poeta.
No, ni siquiera dicen por qué es Dylan, simplemente se presenta como Bob Dylan en todas partes, pero él tiene algún cuaderno o alguna cosa donde aparece su apellido Zimmerman y le preguntan, ¿y esto qué es? Y él dice, nada, o sea, como que no abordan ese tema. Y supongo que eso en el guion original sí llevaba alguna explicación, pero que Bob Dylan... El auténtico,
¿crees?
Sí, yo creo que no quiere meterse...
Significarse. Tampoco ha habido nadie que haya relacionado el traje amarillo, totalmente amarillo, de Timothée Chalamet con el lazo amarillo de los... por la reivindicación de los rehenes, pero bueno...
Tú dices en los Oscars.
Claro, en los Oscars.
Digo, pues yo estaba tratando de recordar en la película trajes amarillos.
No, es que eligió el amarillo, sabes que...
Porque sabes que la película llega hasta la época, principio de los 70, en que Dylan se lanza en un folk totalmente eléctrico, que está muy bien reflejado eso.
Que hay división de opiniones.
Y ya se vuelve un poquito también más psicodélico en su forma de vestir. Pero en esa época no se vestía de amarillo.
No. Bueno, Timothée Chalamet sí lo eligió este color ayer. Aquí pueden verle con toda su familia. Hubo muchas anécdotas que tenían como objetivo a Chalamet durante la gala de los Oscars. Bueno, se hablaba de... Había, por ejemplo, en un momento el presentador, ofrece fotografías de algunos de los protagonistas de los Oscars cuando eran más jóvenes y, claro, tuvieron que poner una foto de Chalamet de bebé porque es muy pequeño. Incluso podría haber arrebatado el récord que tiene Adrien Brody porque ganó el Oscar con 29 años y Timothée Chalamet podría haberlo ganado con 27. Eso es una de las curiosidades de esta ceremonia.
Bueno, Chalamet se vio beneficiado también por otras películas que ha hecho este año.
Sí, vio Doom. Sí, que estaba también.
Bueno, que no ha sacado todas las estatuillas que igual esperaba. Y lo que sí, yo me espero a ver que se estrene en España la película que ganó todos los Oscars, que no sé de quién es.
Anora.
Sí.
Sí, es una muy buena película. Es la historia de una prostituta.
¿Pero se estrenó ya en España?
Sí, se ha estrenado,
bueno,
sí.
Entonces, perdón por mi...
O al menos en Movistar, y entiendo que si está en Movistar,
no
ha estado
en
las redes, los cines. No importa, porque siempre que gana una película, se vuelve...
Pues sí,
o sea, si
ya,
no ha
ya,
estado...
Ya, pero digo que...
Creo que sí, pero no sabría asegurarte, o lo miramos en un momentito en internet.
No, dejamos esto pendiente para mañana en
vale.
El comentario de aquí.
Sí, porque seguimos hablándoles de Adrian Brody y de ese discurso tan, tan emotivo. También contarles que antes de producir el discurso le lanzó un chicle a su novia, porque tenía un chicle antes de estar a punto de ganar un Oscar. Es uno de los... de las cosas más comentadas de los Oscars, y también que su discurso fue casi tan largo como la propia película del Brutalist, por eso ha habido muchos memes y muchos tweets riéndose de eso, sobre, bueno, de todo eso hemos rescatado este que pueden ver del New Yorker, que es muy gracioso, y en el que se le pide a Brody que bueno, que hubiera estado bien, que hubiera hecho un descanso en su propio discurso, igual que hizo, igual que se hace en la proyección de la película. Y seguimos avanzando en la guerra en las redes para hablarles de eso, de esa película, de Anora y de su protagonista, pues, Mikey Madison, que es judía. Así que, bueno, tenemos que decir que han ganado dos judíos el Oscar al mejor actor y a la mejor actriz. Ella es de origen judío, como les decimos, sus padres, nació en Los Ángeles y su verdadero nombre es Micaela Madison Rosberg. Nació el 25 de marzo de 1999 en Los Ángeles, esta ciudad tan castigada por los incendios. Eso tuvo una presencia muy importante en la ceremonia, y ella es de ascendencia judía askenazí en un 75%, con raíces que se remontan a Polonia, Lituania y Rusia. Y bueno, hemos hablado del Brutalist. Ya saben que Adrian Brody interpreta a un judío que logra escapar de la Shoah, un arquitecto, y hay muchas voces en las redes que afirman que que hace una petición a Hollywood, como esta que les traemos desde Instagram, que paren de premiar y de contar historias sobre el trauma judío o sobre los judíos asesinados, que podrían cambiarlo todo por hablar de los judíos vivos. Esto es algo que también nos hace, o que queremos que reflexionen, o con estas peticiones se quiere que reflexionen cuando, por ejemplo, se premian documentales o obras como No Other Land, que ha ganado el Oscar al mejor documental. La película sobre la ocupación, y lo entrecomillamos, de Cisjordania está dirigida por Basel Adra, Handan Bayal, y los israelíes y los judíos Yuval Abraham y Raquel Eshor, y se estrenó en 2024, o sea, después de la masacre de 2023.
Bueno, yo la verdad que prefiero no hacer comentarios porque tampoco he visto el cortometraje, pero por lo que he leído no me entusiasma mucho.
Sí, y bueno, también esperábamos más señales de solidaridad con las víctimas del 7 de octubre en esta ceremonia. No las ha habido muchas. Lo que sí hemos podido ver es algunos pins pidiendo que libren a Palestina de Hamas. Eso es algo positivo porque, por ejemplo, Guy Pearce ha rectificado, porque en otras ceremonias él llevaba el pin este rojo que recordaba a ese linchamiento de dos israelíes que entraron por error en, no me acuerdo si fue en Cisjordania o en...
Sí, en Cisjordania, sí. Pero en el año 2000, por ahí, ¿no?
Sí, pero sí. Es que se ha hecho un pin con dos manos, las manos rojas estas que mostró el asesino, y ese pin era el símbolo de reivindicación de Hamas y de los gazatíes. Menos mal que alguien ha informado a, por ejemplo, a Guy Pearce, y ese pin ha sido cambiado. Así que, aunque sea un pin de Free Palestine, bueno, pues no es el horrible que llevaba en otras ocasiones. Y nuestra colaboradora Sissi Emperatriz sí que se pregunta habrá exigido Guy Pearce la liberación de los 59 secuestrados, habrá condenado el asesinato de Siri, Kfir y Ariel, habrá comentado sobre la inanición y tormentos que debió soportar Eli Sharabi. Bueno, pues son preguntas que quedan en el aire, que nos gustaría, bueno, retóricas, que nos gustaría que muchos respondieran. Y nos despedimos ya con ese Día de la Familia que se celebró este fin de semana en todo Israel. Millones de israelíes lo celebraron, pero para las familias de las víctimas del 7 de octubre, pues fue un doloroso recordatorio de que sus seres queridos pues ya no están o están todavía en poder de los terroristas. Estamos con ellos hoy y siempre, y así nos despedimos. Gracias, Jorge.
Gracias, Raquel.
Gracias a ustedes, Al Israel High.